Bienvenidos al podcast de Escalera al CEO de Semana Económica. En esta edición estamos con Andrés Becerra, gerente general de Lenovo Perú. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre su avance profesional. Andrés, sé que tú tienes sobre todo un perfil financiero y que ahora estás a cargo de las operaciones de Lenovo Perú, pero quiero comenzar conociéndote desde el inicio, volver al inicio. Hay gente que, y quiero comenzar con tu primer trabajo. ¿En qué consistió? Hay gente que comienza desde niños, desde adolescentes. ¿Cómo fue en tu caso?
Bueno, ¿qué tal, Bruno? Primero que todo, muchas gracias por la entrevista y la oportunidad de compartir experiencia. Bueno, yo partí básicamente en el mundo bancario. Yo partí trabajando en Chile, en Citibank, y trabajé siempre en todo lo que era el mundo financiero. El área específica en la cual yo trabajaba era el área de control financiero. Y desde ahí es que empiezo básicamente a desarrollar mi carrera en distintos ámbitos del área de finanzas propiamente tal, pasando por funciones de control financiero, tesorería, gerencias de finanzas, incluso hasta especialista en tributación. Incluso tengo un pasado en ese ámbito.
Okay, ¿y ese fue tu primer trabajo de toda la vida? ¿Antes trabajaste de adolescente, no sé,
No, en mi
en algún
época
oficio?
universitaria, en la época universitaria yo trabajé también para una empresa constructora en todo lo que era el departamento de contabilidad y finanzas de la empresa, y ahí estuve haciendo mis primeros pasos, y al banco yo pasé estando en la universidad también.
No habías terminado
No había
todavía.
terminado la universidad y decidí entrar al banco porque realmente yo considero que la experiencia académica es valiosa, pero cuando la combinas con experiencia profesional, con lo que te pueden aportar tus gerentes en el terreno real, yo creo que esa experiencia académica se potencia mucho más. Y esa era un poco la convicción que tenía en esa época, entonces
Claro.
estaba buscando cómo podía armonizar estudios con vida laboral y ahí se dio la coyuntura.
¿Y cómo terminaste armonizando eso? Porque asumo que, o sea, la carga de trabajo, el tiempo, la exigencia ha sido mucho, mucho mayor.
Tú sabes que me pasó algo que hasta el día de hoy pienso y no tengo la explicación, pero es muy simpático. Yo lo que comencé a sentir que, digamos, estudiaba movía algunas de mis asignaturas para la noche, trabajaba durante el día, pero empecé a sentir que era mucho más eficiente. Que en el fondo, cuando enfrentaba el proceso estudiantil, como, no sé, como mi mente sabía que ya no disponía de los mismos tiempos que tenía anteriormente, empecé a ser mucho más rápido en tomar los conceptos. Empecé a aprovechar más las clases, a lo mejor en clase en algún minuto en mis primeros años estaba un poco más distraído porque después sentía que en la casa iba a recuperar lo que
Claro.
tuve de distracción, pero ahí pasa un fenómeno mental que tú comienzas a ser más eficiente con tu tiempo.
Claro, o sea, sabes que ya no lo tienes en la
Correcto.
misma medida, ¿no?
Correcto. Y había también una formación mía en todo lo que era mi época escolar, donde siempre me enseñaron que en el fondo tu tiempo, nada es excluyente, es decir, tú puedes estudiar, hacer deporte, tener hobbies, lo único que necesitas es organizarte bien. Si tú te organizas bien, al final puedes hacer convivir un conjunto de actividades todas juntas.
¿Y eso dónde lo aprendiste? ¿De tu familia? ¿De tus
No,
padres?
básicamente en el colegio, yo estudié en un colegio, digamos, que tenía un sistema de educación que se llamaba personalizado. Entonces era un sistema de educación bien curioso porque era un sistema donde el profesor no dictaba la clase, sino que nos pasaban unas guías y nosotros en las guías estaba el desarrollo del tema y nosotros teníamos que ir investigando en libros, en bibliotecas, entendiendo, entonces nosotros construíamos esa definición. Entonces ahí adquirí bastante autonomía y era un colegio también que le daba mucha importancia al deporte. Entonces en el fondo había que, digamos, para ser un estudiante exitoso te tenía que ir bien en el colegio, también ser buen deportista y armonizarlo todo. Entonces
Mira, qué interesante.
fue muy buena experiencia.
¿Y ese programa, o sea, fue particular esa época? ¿Todavía existe?
Que no fue hace tanto.
Claro que no fue hace tanto tiempo.
No, sí fue hace muchos años. Era un programa experimental, realmente era un programa. Esta era una congregación holandesa que tenían este programa experimental en Chile. Es más, era tan fuerte el tema que nosotros, los alumnos, de lunes a jueves, podíamos escoger la asignatura que queríamos hacer. Entonces no era que todos mis compañeros tenían historia y geografía o todos mis compañeros castellano al mismo tiempo, sino que yo llegaba y yo decía el lunes, voy a ir al salón de historia y geografía a desarrollar tal tema. Y otro de mis compañeros decía, yo voy al de castellano a desarrollar tal tema. Lo único que teníamos que cumplir era que en cada uno de los días teníamos que pasar por una de las asignaturas, pero el día lo escogíamos nosotros.
¿Y cómo, qué te pareció eso? O sea, ¿cómo fue vivir eso? Porque, bueno, cuando uno es chico, todos sus amigos están, la mayoría son del colegio, ¿no? Pero cuando fuiste conociendo gente fuera del colegio, ¿cómo, o sea, cómo fue eso? Asumo que es un modelo totalmente
No, no,
distinto, o sea.
todo ocurría en el mismo colegio, pero en el fondo nos íbamos cruzando con compañeros de otros niveles porque nos juntaban. Realmente fue muy bueno, yo creo que fue algo que me preparó muchísimo para la vida universitaria y además me preparó muchísimo para la vida profesional en términos de desarrollar valores de autonomía, de relacionamiento con compañeros que no necesariamente eran lo que representa tu entorno de seguridad en tu curso fijo, sino que yo también muchas veces tenía que interactuar con chicos que eran más grandes, con chicos que eran más chicos. Entonces, en el fondo eso te genera una cultura de la sociabilización que se dio en una época donde donde las situaciones no eran sociales, no habían redes, no había nada. Entonces hoy día, digamos, me preparó bien para la vida. Lo que sí aprendí, que no todos funcionan que no hay sistemas educacionales infalibles para todos los estudiantes, sino que hay un sistema para un estudiante para un sistema.
Ok, entiendo. Y bueno, y volviendo a ese tema del primer trabajo, me interesa, y conversamos un poco en la oficina, saber qué compraste con tu primer sueldo. ¿Lo ahorraste por el fin financiero o te lo gastaste todo?
No, a ver, con mi primer sueldo que recibí hice dos cosas. Una fue comprarle un regalo a mi madre con el primer sueldo y lo segundo fue invitar a mi enamorada a comer. Y lo tercero, que no lo sabe ni mi madre ni mi enamorada, es que me lo ahorré. Es decir, la tercera parte la ahorré. Sí, en general yo tenía cultura de ahorro desde chico.
Claro, o sea, me parece interesante porque viendo tu LinkedIn veo que tienes un perfil financiero bastante, bastante marcado. ¿Siempre quisiste estudiar contabilidad, finanzas o cómo así sucedió esa decisión?
En realidad, a ver, lo de estudiar contabilidad, finanzas, sí, siempre lo quise porque básicamente sentía que era una carrera que integraba muy bien los conceptos humanistas y los conceptos científicos. Yo era un tipo que en el fondo en los dos mundos me manejaba bien, pero no tenía una clara tendencia hacia el mundo matemático ni una clara tendencia hacia el mundo humanista. Entonces encontré en el área de la administración. Eso, al mismo tiempo también en mi época escolar uno, y en eso es muy importante la educación y por eso poco es que Lenovo también apoya mucho lo que es el mundo de la educación, porque en esa etapa escolar fue donde tuve oportunidades para ir viendo que tenía ciertas capacidades de liderazgo, que podía ir tomando ciertos proyectos. Entonces, ahí yo ya empiezo a dibujar y por eso es que llego básicamente a carreras de administración. Y también son carreras que te permiten conocer muy bien el core del negocio. Es decir, tú cuando te metes en el mundo financiero, no es que conoces solo el mundo de finanzas desde el número, sino que conoces todo el negocio de la compañía y cómo el negocio, las estrategias, terminan basándose en una consecuencia que es la numerología, digamos.
Claro, que es la evidencia al final de. O sea, toda la estrategia sirve para llegar a un número, ¿no? Llegar a un objetivo numérico, ¿no?
Numérico, exactamente.
Pero tío, claro, eso, no hubo ningún tema familiar, o sea, tu
No,
familia no
ninguno.
era,
Incluso
nadie
mi
estaba
familia
en.
viene del mundo más bien de la pedagogía que del mundo de la administración. Casi en la familia pudo haber sido visto como un acto de rebeldía que yo no hubiese seguido el mundo de la pedagogía, digamos.
Interesante. ¿Y qué tipo de alumno eras? ¿Eras una persona aplicada, distraída, un poco rebelde? No sé.
No, era un tipo en general bastante aplicado, es decir, era un tipo que en el fondo estudiaba las cosas, me gustaba entender mucho el detalle, me gustaba mucho el detalle, entender los porqués, sobre todo me gustaba mucho la historia en algún minuto de mi vida, bueno, también creo por la influencia familiar, me gustaba mucho el tema de historia y geografía. Era un tipo sí que me gustaba combinar las cosas y no era un tipo que solo me dedicaba al estudio, sino que también jugaba básquetbol por la selección del colegio. Me gustaba también participar como monitor ayudando a los que eran más chicos de las selecciones de básquetbol menores. Claro. Yo ser como instructor junto con el entrenador. Entonces me gustaba hacer distintas. También me gustaba en esa época un poco el cine. Entonces, que no era tan fácil como ver Netflix claro. ahora o ese tipo de cosas. Entonces también había que destinarle bastante tiempo porque había que ir al cine. Entonces, digamos, trataba de hacer bastantes cosas. Era un tipo que me caracterizaba por ser bien inquieto, por estar haciendo distintas cosas.
Ok, ¿y qué, o sea, qué cosas crees que te dio ahora, ¿no? Mirándose atrás, poder ver, o sea, ver tantas cosas al mismo tiempo, ver varias cosas al mismo tiempo y no solo dedicarte al estudio como otro tipo de alumnos?
Creo básicamente la inquietud. Si yo tuviera que tomar, por ejemplo, una cosa, yo en general cuando hago, por ejemplo, entrevistas de trabajo, yo normalmente evalúo la orientación al logro del candidato, evalúo la capacidad de trabajar en equipo que tiene el candidato, evalúo también en el fondo todo lo que son los temas de ethics and compliance, y aquí viene una parte que engancha con lo que fue mi historia. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que yo creo que son lo que las personas necesitan al interior de las empresas, orientación al logro, capacidad de trabajar en equipo. Y hay una pregunta, por ejemplo, que es la capacidad de trabajar en equipo, que yo siempre pregunto si la persona ha jugado algún deporte, hace algún deporte de equipo. Si la persona me dice, mira, yo pertenezco a un equipo de fútbol, a un equipo de básquetbol, a un equipo, yo inmediatamente no sigo indagando más en su capacidad de trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque las personas que hacen deporte, a partir de lo que ha sido mi experiencia, lo que fue la enseñanza, son personas que tienen per se orientación al logro, que son personas que saben armonizar tiempos, que son personas que en el fondo saben trabajar en equipo, que saben respetar reglas, que saben también cómo conseguir, digamos, doblegar a un rival que les duele perder. Entonces, eso para mí son valores que son perennes en cualquier situación y son completamente aplicables a una industria. Y por eso es que yo creo que es fundamental que los chicos, que los niños hagan actividades extracurriculares. Yo creo que uno en general de la vida pasada, uno se acuerda más de las actividades extracurriculares que de las curriculares.
Claro,
muchas veces tú cuando estás con un cliente, al cliente no le va a estar hablando de matemáticas ni de biología.
¿Te acuerdas del curso de estadística? Que era genial. Claro,
exactamente, y ahí calculamos todo, claro, cuántas desviaciones estándar a la derecha y a la izquierda explican el comportamiento, todo de la distribución. No, en general uno comienza a enganchar más por temas que tienen que ver con cultura general, con capacidad de trabajar en equipo. Y yo creo que en eso es importante la formación desde el colegio. Para mí el profesional no se hace en la universidad. El profesional se forma desde la casa, pasa por el colegio y sigue en la universidad. La universidad cumple una etapa que es más el modelamiento final de la actividad profesional, más que ser el que modele per se el profesional.
Las habilidades duras, pero creo que tú le das mucho, mucho peso a las habilidades blandas, ¿no?
Totalmente. Y en el mundo de hoy, donde tienes una disponibilidad de información. Es decir, hoy día la disponibilidad de información está en la web. Bueno. Antiguamente la disponibilidad del conocimiento tenía que estar en la persona. Entonces, por eso es que en el mundo antiguo se enfatizaba en las habilidades duras, porque esas habilidades duras tenían que ir con la persona. Hoy día todo lo que es el conocimiento y la información está en disposición de webs, está en dispositivos tecnológicos. Pero el cómo las personas manejan ese conocimiento, el cómo las personas toman decisiones, cómo las personas interactúan, ahí las habilidades blandas realmente son críticas, ¿no? Son fundamentales.
Entiendo que en Lenovo no hay nadie que no haga deporte. Si no hace deporte, no entra.
Y los que han entrado sin hacer deporte ya comienzan a ver en el deporte una forma de desarrollo de trabajo en equipo. Es realmente importante.
Personal súper en forma, fit, entiendo. Si no, es difícil. Todo listo para el verano, entonces.
Bueno, a veces hay futbolistas que son gorditos también y que igual siguen jugando. Agarran la parte del trabajo en equipo, no todavía la parte del fitness, pero sí, creo que es importante.
Okay. Y con esto, o sea, con lo que comentabas que eras muy aplicado, muy estudioso, suele pasar a veces que los alumnos o las personas más aplicadas, más estudiosas, suelen también ser las más estresadas o obsesivas por los procesos. ¿Te pasó a ti o no?
En general no, en general soy un tipo, de, digamos, no podría mentir porque los que escuchen van a estar mintiendo.
Claro. Súper relajado, ¿no?
Sí, soy una persona que me gusta, que creo en los procesos, que siento que los procesos generan una mecánica de diálogo al interior de las organizaciones que resulta ser muy valioso, pero al mismo tiempo sí creo que el proceso no se puede convertir per se en una fuente de estrés, digamos, de estrés para la persona ni de estrés para la organización. Al final el proceso tiene que ser un medio para que la organización consiga sus objetivos finales de rentabilidad, responsabilidad social, responsabilidad frente a los trabajadores también, pero no se pueden convertir en un fin en sí mismo, en una fuente de estrés.
Ok, entiendo. Y en eso que comentabas de que lo extracurricular es a veces lo que uno más se acuerda de la universidad, ¿fue eso lo más valioso que aprendiste en la universidad o hubo algo más?
No, lo extracurricular, es decir, no puedo negar que hubo cosas importantes.
Que no aprendí nada curricular.
Claro, todo lo curricular no me sirvió, sí, todo lo que eran los temas, no sé, la formación científica, humanista, me sirvió mucho, pero te lo voy a representar con un ejemplo. Mi primer día en el Citibank, entro, estaba pero joven, todavía estaba en la universidad, entro a trabajar y interactúo en un grupo. Y en ese grupo empezamos a conversar. Eran todos tipos que tenían 4 o 5 años más que yo, tenían más experiencia, yo era como el nuevo ahí. Y empieza una conversación y yo decía, ¿cómo me meto en esta conversación? ¿Cómo entro? ¿Cómo participo algo, para ya tener esta pertenencia al grupo, que es lo que todos buscamos? Y ahí tocó un tema y ahí alguien nombra un colegio y yo le digo, oye, nosotros jugábamos básquetbol contra ese colegio y después empezamos a sacar la cuenta que habíamos jugado en el mismo campeonato de básquetbol que había en Chile, después los otros resultó que también habían pertenecido a eso, conocíamos entrenadores, teníamos gente en común y la pertenencia se empezó a dar a partir de ese evento que era completamente extra
claro, curricular. O sea, no era conversación de trabajo, no era una conversación de
claro, porque yo creo que al final lo que termina ocurriendo al interior de las organizaciones, que al interior, y uno lo repite pero parece que no lo vive, es que hay personas y las personas tienen intereses que van más allá del tema netamente laboral. Es decir, las personas tienen intereses de trascendencia a nivel profesional, en su familia, y muchas veces esas trascendencias no solo las brinda el trabajo, sino que las brindan todas estas actividades extraprogramáticas. Por eso es que tú tienes hoy día tanta gente que son profesionales connotados, pero que en el fondo están haciendo triatlones, están, no sé, maratones, o están buscando otros cursos, ya no solo los MBA, sino que también están buscando maestrías en términos de disciplinas humanistas. ¿Por qué? Porque la gente está buscando un desarrollo integral, entonces.
Claro.
Y uno tiene que aproximarse al ser humano desde esa visión. Y las empresas tienen que aproximarse desde esa visión.
Claro. O sea, entonces, en temas de la cultura organizacional, entiendo que, bueno, uno, le das mucho peso, y dos, o sea, sí ve fundamental las relaciones mucho más allá de trabajo, ¿no? El hecho de que la gente se pueda relacionar de cualquier otra cosa ayuda al mejor funcionamiento de los equipos. Al
totalmente. Esto es lo mismo que una red social. Tú eres parte de una red social porque tú, en el fondo, más allá de que la red social sea digamos, de tecnología, porque tú sientes pertenencia a la red, porque tú sientes afinidad con lo que se trata ahí. Hoy día, cuando una persona decide ingresar a una compañía, esa persona no ingresa por un sueldo o por una función. Esa persona ingresa porque él quiere formar parte de una red determinada que es la que le ofrece la compañía, y en esa red esa persona encuentra un conjunto de elementos que le permiten desarrollarse profesionalmente y personalmente. Hoy día, si las personas no encuentran eso al interior de las compañías, hoy día el trabajador te va a decir, no, a mí no me interesa formar parte de esto. Y eso es lo que hay que entender, que tú, cuando ingresas a una empresa, tú ingresas a una especie de red social, en el sentido de lo que eso significa.
Sí. Ok, entiendo. Y bueno,
y la cultura organizacional es lo que te genera esa red.
Claro, entiendo. Y bueno, luego estuviste en Citi. Entiendo que, ¿cuál fue tu cargo? ¿Tax manager?
No, claro, en Citibank trabajé en todo lo que era la parte de control financiero y veía temas regulatorios, que iban desde materias tributarias hasta todo lo que eran regulaciones de superintendencia, de bancos, de valores y seguros. Entonces operé básicamente en todo lo que era el mundo regulatorio, pero aplicado a los negocios. Es decir, que ahí también recibí siempre una formación que creo que si uno la pudiera traspasar es muy importante. Es decir, que uno, la función que haga, uno nunca la puede independizar del negocio en el que se desenvuelve la compañía. Es decir, tú puedes presentar números y los números los puedes presentar en distintas compañías en el mismo formato, pero el deber es entender cuál es el negocio que hay detrás. Yo creo que todos los profesionales lo que deberían entender es saber el negocio. Por eso en Lenovo siempre buscamos capacitar, por ejemplo, a la gente para que entiendan los productos que vendemos, los specs, qué necesidades de usuario buscan entender. Cosa que cada persona que trabaja para Lenovo desde su rol sepa que está aportando a una universalidad mayor, que es un producto o una solución con la cual nosotros buscamos satisfacer necesidades de un cliente, ayudarle a este cliente a que transforme su negocio para el éxito futuro que están buscando.
Okay, entiendo. Y bueno, en Citi estuviste 7 años, entiendo.
7 años.
Y luego 7 años vas a IBM.
A IBM.
¿Cómo fue ese paso? ¿Tú buscaste el puesto? ¿Te buscaron? ¿Cómo fue el proceso? 7 años de tener un sentimiento fuerte de fidelidad a la empresa,
Totalmente.
asumo. ¿Cómo fue ese proceso?
Tanto así que el padrino de mi hija es quien fue mi jefe
Jefe en
en
ese momento.
Citibank.
Ah,
En Citibank, entonces el
son
nivel
relaciones de muy largo
de
plazo.
relaciones de muy largo plazo. No, básicamente la explicación es una, es decir, quería crecer, sentía que ya en el fondo yo estaba en condiciones de dar un paso adelante en la carrera y básicamente yo lo que estaba buscando era el puesto de mi jefe en Citibank. Y como veía que en el fondo
Del
ese.
padrino.
Del padrino, del padrino. Hoy día estaba buscada el puesto e incluso fui transparente con él. Es decir, le dije: Mira, yo hoy día quiero tu puesto, pero yo hoy día siento que en las condiciones no están y tengo esta oportunidad. Y me apareció una oportunidad en el mercado y la tomé.
Tomás.
Que básicamente era tomar el mismo, no en un tema regulatorio total,
Claro.
sino que en el tema tributario, pero era convertirme en el líder tributario en este caso de IBM Chile.
Claro, o sea, ya era más hacia el lado de negocio, no tanto al lado tributario.
Claro, no, era hacia el lado tributario, pero saliendo del sector financiero, yendo a lo que se llama el sector real. Normalmente siempre se habla de sector financiero y sector real, yo ahí migraba al sector real.
¿Tú querías ya mirar al sector real? ¿Ya habías visto suficiente sector financiero?
Exactamente, y normalmente cuando tú te quedas mucho en el sector financiero ya te
Te
conviertes
casillas, ¿no?
en banquero, y que me parece que es una profesión, pero de las mejores, de las más espectaculares, pero en ese minuto mi inquietud me llevó a explorar el sector real que le llamamos.
¿Y cómo fue ese cambio? Luego de 7 años de haber vivido una cultura empresarial, pasar a otra, sobre todo de industrias, como dices, distintas, ¿no?
Distinta.
¿Cómo sentiste ese cambio?
Espectacular porque en el fondo lo que sentía era que estaba teniendo lo que había buscado. Es decir, busqué un cambio, busqué conocer cosas nuevas, entré a la compañía y todo era nuevo. Todo, 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 todo. Y realmente sí manteniendo los conceptos de cultura corporativa, pero realmente nuevo, muy, muy divertido. Fue una experiencia espectacular.
¿Qué fue lo que más te llamó, lo que más te gustó?
Lo que más me gustó, sobre todo de mi estadía en IBM, es la posibilidad que tú tienes de desempeñar distintas posiciones dentro de una misma compañía. Tú no llegas para ser el especialista en tributación más antiguo del mundo en tu país, sino que lo primero que me dieron ellos fue la posibilidad de manejar los departamentos tributarios de otros países, no solo de Chile. Y ahí es donde empiezo a tener mi aproximación con Perú, con Ecuador. Y realmente esta posibilidad de darme cuenta que los sistemas tributarios eran muy parecidos, pero que al mismo tiempo habían culturas diferentes, no, fue un aprendizaje espectacular. Ahí es donde yo vivo la globalización. Ahí es donde yo no vivo la globalización como un concepto teórico, sino que en IBM tuve la posibilidad de experimentarlo en realidad.
¿Y eso por qué? Porque viste más de una operación en un país.
Exactamente, comencé primero IBM en aquella época manejaba estructuras regionales, por lo tanto en el fondo yo interactuaba, mi jefe estaba en Argentina, pero al mismo tiempo tenía un jefe matricial en Chile, pero al mismo tiempo yo tuve la oportunidad de tener responsabilidad sobre las operaciones de Chile, Perú y Ecuador, entonces realmente era la globalización en el contexto máximo.
¿Y cómo manejaste esta dinámica de tener más de un jefe, ¿no? Porque la estructura, digamos, tradicional del libro de texto es tu organigrama, tienes un jefe directo y el equipito que ya está totalmente desfasado. Aquí me comentas que, o sea, ya tenías más de un jefe.
Sí, totalmente.
¿Cómo manejabas eso? ¿Te sentías cómodo o no sé?
Súper cómodo. Me sentía súper cómodo. Al final, la conceptualización clara, yo creo que ahí fue cada uno de ellos, bueno, es mi jefe, pero al mismo tiempo es mi cliente interno. Son personas que tienen necesidades. Es decir, y que desde sus necesidades y desde sus intereses se aproximan hacia los procesos de toma de decisiones. Entonces, básicamente para mí lo fundamental era entender cuál era la necesidad que subyacía a las distintas estrategias que ellos tenían y desde eso yo comenzaba a trabajar. Claro. Entonces, no era, para mí no habían posturas correctas o incorrectas. Para mí lo que habían eran estrategias que cada uno definía desde una necesidad y yo lo que tenía que ser capaz era de entender esa necesidad.
Entiendo.
Para mí la problemática no era decir, hago esto o no lo hago, hago esto o no lo hago, sino que era cuál es la necesidad y desde ahí construir.
Ok, entiendo. Y que me parece interesante ese tema de que estás al inicio, ¿no? Es que has sido un tipo inquieto, que le gusta ver varias cosas.
Sí, sí.
Entiendo que al ver tres países era súper porque podías ver distintas operaciones con problemas distintos, culturas distintas. Entiendo que eso era parte de lo rico de la experiencia.
Y ahí empecé a definir mi siguiente paso de carrera. Uh-huh. Yo creo que es fundamental que uno siempre vaya pensando en su siguiente paso de carrera, que era, quiero tener una experiencia fuera de Chile.
Ok, claro, porque tú pasas de ser Tax Team Leader de IBM Chile, Perú y Ecuador.
A gerente de tesorería de IBM Chile, Perú y Bolivia. Correcto.
Ese cambio entre líder y manager me parece interesante. ¿Cuál era la distinción?
Cuando tú eres líder, tú eres responsable por una operación. Cuando tú eres gerente, eres responsable por la operación y por el gerenciamiento de las personas.
Ya, entiendo.
Entonces ahí yo ya en el 2005... que ya en esa época tenía más o menos 32 años, yo ya entraba directamente como gerente a ser responsable por el people management de personas que estaban ubicadas en distintos países con una cultura completamente, con una cultura distinta a la mía, digamos.
¿Y cómo fue esa experiencia de iniciar el liderazgo ya en una gerencia? Estoy seguro que la gente que vea eso no te va a dejar mentir cuál era tu estilo.
Mira, mi estilo en realidad es un estilo, a ver, es bien afiliativo. Yo lo que busco es que las personas se tengan mucho empowerment, mucho accountability por lo que hacen. Yeah. Es decir, que cada persona sienta que su trabajo, la empresa para la que trabajan, es su empresa. Y desde el concepto de definirla como su empresa, que tomen decisiones racionales como las que tomarían en su empresa. Nadie tomaría decisiones irracionales o alocadas con los recursos propios. Eso es lo que yo buscaba, que cada una de las personas básicamente hiciera eso. Y lo otro, y esto también fue un aprendizaje de uno de mis jefes, no definir modelos como infalibles, sino que tener una condición como antropólogo. Es decir, el antropólogo observa mucho. Normalmente los líderes tienen la tendencia a responder mucho, a decirte lo que hay que hacer. Yo ahí, más o menos, la postura mía era observar, entender, saber, y después, desde una observación, ya acabada, poder empezar a tomar decisiones muy consensuadas, tratando de subirlos a todos. Es un mecanismo exigente, porque a veces hay gente que le gusta el estilo de a mí díganme lo que tengo que hacer y eso es lo que voy a hacer y no me pidan más. Hay otras, y esas personas con ese estilo, no, digamos, con mi estilo, es un poco, no, digamos, ahí se produce un conflicto.
No funciona, entiendo.
Es decir, son estilos que no van de la mano, donde hay que buscar trabajar para que, pa que conversen. Pero cuando las personas dicen, oye, sí, yo quiero tener esta oportunidad de saber dónde empieza mi puesto, pero de ahí en adelante empezar a moldearlo como yo quiera, es una cosa que encaja.
Ok, entiendo. Bueno, y luego estuviste en ese puesto 4 años, poco más, tengo entendido. Y luego cambiaste de puesto, te fuiste a Rico, como Tax Manager de Latinoamérica.
Correcto, porque ahí ya se da el cumplimiento del siguiente step de carrera, que es poder tener una experiencia profesional fuera de Chile.
Ok.
Ahí esta experiencia en Rico va acompañada de salir de Chile y venirme a vivir a Perú y en Perú básicamente, digamos, cumplir con lo que yo había esperado, tener una experiencia fuera de Chile.
¿Y qué buscabas con esa experiencia? ¿Qué buscabas al ver una experiencia? Entiendo regional, veías todo
Claro, la
Latinoamérica.
experiencia era regional y la base del puesto era en Perú. Si bien en esa época yo ya no era millennial, digamos, pero tenía las mismas inquietudes que tienen los millennials hoy día, que es viajar, conocer culturas distintas. Yo, bueno, es decir, tenía obviamente objetivos profesionales, pero el objetivo personal, habían dos objetivos personales. Uno, que me había ya casado y mi señora es peruana, entonces ya quería, digamos, estar con ella. Obviamente podíamos estar en Chile, podíamos estar en Perú,
Claro.
pero la decisión fue estar en Perú porque, digamos, me gustaba. A mí yo ya había venido mucho al Perú, el Perú me gustaba mucho como país. Y por el otro lado estaba esta necesidad de experimentar una experiencia profesional fuera de tu país, que es muy enriquecedor porque normalmente, y esto uno no lo puede olvidar, yo no sé si te contaba, pero yo dentro de mis actividades de hobby, que no es mi hobby, pero una actividad que hago, yo medito. Yo,
¿O sí?
digamos, y la meditación, yo llegué como una próxima, como a partir de unos estudios en Business Administration que hice en una universidad. Uno de los cursos que tenían de electivo era la meditación, Mindfulness in Business, que se llama. Entonces, yo creo que, ¿por qué te lo cito? Te lo cito porque para mí la persona es importante. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Cuando tú vives siempre en tu país, tú generas un entorno de seguridad con tus propias falencias, con tus propias deficiencias. Entonces, si tú eres un tipo poco sociable, tú en tu país te vas a encargar de tener tu grupo de amigos chiquito que te acomode a tu falta de sociabilización. Cuando tú sales de tu país,
Tienes que
todas
romper
esas
eso,
falencias comienzan a aparecer.
¿no?
Y cuando aparecen, tú te enfrentas a un desafío que es cómo crecer
Claro.
como persona y como profesional. Y si las enfrentas y las manejas de las maneras adecuadas, digamos, con la reflexión
Claro.
correcta, terminas estando un paso adelante de lo que eras como profesional.
Claro.
Y hoy día me sirve también para entender, porque cuando los millennials llegan y me dicen, oye, yo quiero viajar, quizás en la organización, los gerentes que son
Claro.
mayores dicen, no, pero yo en mi época no lo quería, ¿qué pasa con los millennials? Yo digo, no, yo lo quise, es decir, me
Claro.
parece totalmente
Válido, ¿no?
razonable y qué bueno que esa necesidad ocurra a los 20 y algo
Claro.
y no a los 30 y algo.
Claro. Y bueno, pero hubo dentro de este doble objetivo, ¿no? El doble objetivo personal, que viniste a Perú porque tu esposa, ya estabas casada, tu esposa es peruana, y este objetivo de crecer. La pregunta que se viene a la mente es, ¿cuál pesó más? ¿Te inclinaste más por uno? ¿Hubieras venido a Perú a otra empresa, a otro puesto?
Es decir, digamos, no, la comparación, yo te diría, obviamente la razón familiar pesó más que la razón
Claro,
profesional, digamos,
claro.
pero sin embargo las dos eran relevantes, hacían fit
Claro.
digamos, hacían concordancia.
Claro, no, no, sí,
Claro.
de todas formas. Entiendo, claro. Para que tu esposa probablemente escuche esto y sí.
Claro, puede ser,
La
claro.
respuesta oficial.
No, pero sabe que la respuesta ha quedado consistentemente desde cuando me vine.
Y bueno, me causó curiosidad eso que estuviste, Enrico, año y medio, ¿no? Que era un periodo más corto con respecto a tu tiempo de IBM y Citi. ¿Hubo algo que no te gustó o
No,
no
fueron
sé?
básicamente circunstancias empresariales. Yo, en el fondo, para poder venir a Perú, había tenido que hacer, si tú, yo tenía una progresión de alejarme del mundo tributario y acercarme al mundo financiero. Para poder tomar el desafío de venir a una empresa tan, digamos, tan buena, tan prestigiosa como es Rico, tuve que hacer como, para avanzar, tuve que dar un salto hacia atrás en lo que era mi carrera profesional de volver al mundo tributario. Entonces volví al mundo tributario para poder dar este paso. Y en eso la experiencia en Rico fue realmente muy buena. Compartí con jefes con los cuales, digamos, con jefes y profesionales con los cuales hasta hoy día me sigo, me sigo viendo, incluso hace poco me encontré con uno ahí en un avión y estuvimos ahí recordando esa buena época, pero surgió el ofrecimiento de Lenovo que iba muy de la mano con lo que era mi paso de carrera, que era en el fondo la posibilidad de tomar una gerencia financiera. Entonces, después de haber tenido gerencias tributarias, gerencias de tesorería, venía el siguiente paso que era una gerencia financiera y en una compañía como Lenovo era todo perfecto, digamos.
Okay, o sea, digamos, tú el puesto de Lenovo, que es el siguiente, no lo buscaste, ellos te buscaron a ti.
Porque nos conocíamos de épocas de IBM.
Claro.
Claro, entonces me sabían que estaba acá en Perú y en el fondo me llamaron a formar parte del proyecto.
Okay, claro, porque Lenovo tiene este tema que es, o sea, el nivel mundial Lenovo compra la unidad de
Computadoras
computadoras personales
personales
de
de
IBM, ¿no?
IBM en el año 2005.
Claro,
En el año
entonces.
2005. Entonces, para la fecha en que yo me integro, llevábamos prácticamente 6 para 7 años de funcionamiento en día independiente, como dirían
Claro.
los políticos.
Claro, entonces, pero la gente era, asumo que parte del equipo era el mismo, ¿no? ¿O no?
Sí, habían personas que venían de la adquisición, habían personas nuevas que venían de compañías afines y habían personas nuevas que venían de compañías
Claro.
no afines. Ya estábamos de lleno en ese proceso de transición, digamos.
Y tú, o sea, ese siguiente paso de ser CFO, porque tú puedes entender que eras CFO
CFO.
de Lenovo Chile y Perú.
Primero de Perú y después sumé Chile y Perú.
Ok, ¿eso es porque se centralizaron las gerencias chilena y peruana a nivel de Lenovo?
Sí, es básicamente se van buscando eficiencias de procesos, consolidaciones, operaciones que tienen tamaños similares. Lo que se va buscando es que sean lo más eficientes posible.
Claro,
Entonces,
lo más
desde esa
lean
óptica,
posible, ¿no?
lo más lean posible,
Ok,
exactamente.
entiendo. ¿Y por qué era este el siguiente paso? ¿Era el siguiente paso en tu línea de carrera o
Era mi
era lo que
siguiente
tú
paso en línea de
buscabas?
carrera. Es
Ok.
decir, digamos, y yo creo que ahí el mensaje siempre es bien importante que uno nunca puede perder de vista que la carrera la modela uno. Es decir, si hay algo, digamos, sobre lo que uno en lo que ningún profesional puede transar, digamos, desde los 18 años hasta los 80 años, es que el modelamiento de la carrera es personal. Yo, en el fondo, dentro de mi modelamiento de carrera, estaba el dar un paso hacia una gerencia financiera. ¿Por qué? Porque ya había visto casi todas las subunidades de un área financiera. Entonces ahí ya había visto las
Claro.
unidades de tesorería, las tributarias, cuentas por pagar, etc. Entonces ya sentía que estaba en condiciones de ir al paso
Claro.
siguiente de carrera.
Okay, bueno, y este puesto, entiendo que es un puesto doble, porque también dice Pricing Manager de
No, después de
Latinoamérica.
eso, en el proceso de búsqueda de eficiencia,
¿Ya?
se consolidó la función de la gerencia financiera de Perú, de Chile, y además de eso fui Pricing Manager para Latinoamérica.
Okay.
Lo que fue una experiencia bien enriquecedora porque tuve, en realidad ahí ya prácticamente tuve gente reportándome de distintas nacionalidades. Tenía
Okay.
personas en Chile, en Perú, en Argentina, en Colombia y en México. Entonces,
Claro.
no solo usos horarios distintos, sino que realidades de negocios profesionales completamente distintas. Es
¿Y
decir,
cómo fue ese manejo de gente a tu cargo, ¿no? De culturas distintas. No es como tener tu equipo donde siempre se dice la cultura la hace el jefe, ¿no? Donde tú formas y los tienes más cerca y están mucho más lejos, tanto en distancia como lo que comentas, en cultura. ¿Cómo fue esa experiencia de manejar gente de cultura distinta?
yo creo que ahí cuando eso pasa, yo creo que digamos, el approach fundamental es no convertir el concepto de la diversidad en un eslogan, sino que es realmente vivirlo. Es decir, muchas veces yo creo que el principal error que uno puede cometer es buscar aproximarse a los otros sintiendo que la cultura que uno tiene es la correcta. Cuando uno entra en eso, ahí uno entra
Ahí
muy
perdiste.
complicado porque ahí empiezas
Claro.
a tratar de hacer encuadrar lo que las otras personas viven en tu modelo cultural y eso es muy difícil. Yo creo que uno lo que tiene que tratar de entender es, esto es como aprender idiomas. Tú cuando aprendes un idioma no solo aprendes a hablarlo, sino que tú aprendes a cómo piensa el otro, porque el idioma al final es una forma de verbalización de tu pensamiento. Es decir, tú verbalizas tu pensamiento. Entonces ahí lo más importante cuando aprendes un idioma no es hablarlo, sino que es entender cómo son las estructuras de pensamiento para llegar a ese lenguaje.
Claro, que aprendes más o menos una cultura, al fin y al cabo.
Aprendes una cultura, aprendes cómo se entiende. Por ejemplo, yo aprendí, y lo digo acá, y alguna vez lo conversábamos con algún jefe, normalmente en Perú a veces la frase que te dicen es de ninguna manera. Y cuando te dicen de ninguna manera, uno si lo toma en el sentido literal, es
de ninguna
no
manera.
Hay no más hay que negociar. Es decir, sobre este punto no se negocia más. Pero cuando uno lo aproxima desde la otra cultura, muchas veces no es que te están cerrando las puertas, sino que te están diciendo, en la primera impresión, esto no vuela, pero la persona que te lo dice está abierta a seguir conversando contigo para ver si hay más opciones. Entonces, por eso uno lo tiene que aproximar siempre desde la conceptualización del otro y no desde la de la propia.
Entiendo. Y ahora, este puesto de Pricing Manager de Latinoamérica, que bueno, fue parte de esta centralización, ¿era un puesto más comercial, más de desarrollo de producto? Entiendo que no era tan... O sea, por el nombre me suena que no era tan financiero.
Sí, tiene mucho... Es financiero y producto. Yeah. En el fondo tiene que ver con la definición de todos los productos de la compañía, cuál es la ruta que se va a utilizar para llegar al mercado y cómo todo eso representa un justiprecio para poder, en el fondo, generar la venta, digamos. Entonces, tenía mucho que ver con el con la determinación de precios a nuestro portafolio de productos.
O sea, la estrategia de precio, ¿no?
La estrategia de precio,
que al final,
exactamente.
Es una rama casi del marketing.
Es una rama de brand y de finanza. Porque al final ahí lo que hay que buscar es armonizar distintos intereses. Claro. Y eso fue muy importante porque me comienza a aproximar mucho hacia lo que es el negocio.
Claro, por ese lado ahí ves, o sea, de lo que hemos conversado de tu línea de carrera, tú has venido por un lado tributario, luego un lado financiero, y esta es creo que tu primera experiencia ya más cercana al lado de negocio, al lado comercial.
Exactamente.
¿No? Y es alinear estos intereses de lo que siempre dice, el comercial quiere vender y por lo tanto va a buscar vender como sea, y el financiero dice, oye, cuida el margen.
Correcto.
Es lo que importa, ¿no? Claro. Y es la típica discusión entre el comercial y el financiero.
Correcto.
Creo que tú tuviste este rol que jugar ambos roles. Ambos
correcto, roles. Exactamente. Pero al final también esa discusión se termina. Si bien esa discusión existe, esa oposición de intereses existe, es correcto que exista porque es una oposición de intereses virtuosa, lo que termina ocurriendo al final también pasa una cosa, que cuando las personas, y ahí vuelvo al origen, cuando las personas en la posición en la que estén piensan que esta es su compañía, es decir, que cada uno de ellos no está trabajando para esta compañía, sino que esta es su compañía, todos terminan llegando a una situación de convergencia, porque, por ejemplo, el financiero dice, sí, el margen es lo más importante, pero no te sirve de nada un margen de X por ciento vendiendo $2. Y el vendedor, por otro lado, dice, la venta es lo más importante, pero si piensas como si fuera tu compañía, nadie vendería X millones de dólares perdiendo otros X millones de dólares. Entonces, yo creo que ahí es muy importante la cultura organizacional, que cada empleado, cada trabajador lea correctamente la cultura de su compañía.
Ok, bueno, y estuviste en ese puesto 4 años, entiendo.
4 años, sí, más o menos. Sí, sí, sí.
Y luego pasas a la gerencia general de Lenovo Chile.
Exacto.
Ese puesto, tú lo buscas, llega a ti diciendo, mira, este es el siguiente paso para ti. ¿Cómo sucede esa transición?
Sucede, lo podríamos decir, la iluminación, la epifanía sucede en un bar.
¿Ya?
Estaba con un amigo, estábamos conversando, justamente con quien es el padrino de mi hija. ¿No? Estábamos conversando los desarrollos de carrera, lo que yo hacía, y él me dice, bueno, ahora tu siguiente paso es la gerencia general. Y yo le dije, sí, en realidad, ¿por qué no? Y ahí, en realidad, esa conversación fue muy importante porque esa conversación es la que te lleva a decir, oye, si yo puedo.
Claro, puedo llegar a eso.
Si yo puedo, es decir, en el fondo, esto se puede hacer. Y en el fondo ahí yo empiezo a conceptualizar esa realidad. Es decir, comienzo a conceptualizar en mi mente la realidad de que yo puedo. y que esa es una conceptualización que todos hacemos, y cuando todos en nuestra cabeza decimos, yo puedo, ese es el primer paso para hacer uh-huh. lo que uno busca.
Claro.
Y se dio la oportunidad, y cuando se dio, bueno, también me la ofrecieron, pero cuando me la ofrecieron no me pilló en frío, no fue que, pero yeah. ¿cómo seré? ¿No seré?
Claro, sí.
No,
sino que, o no querré, o
sea, sí, es... hace fit, perfecto, okay. listo. Obviamente hubo una conversación con la familia, uh-huh. porque digamos ya en esta empresa...
La versión oficial.
Hubo una conversación con la familia y uh-huh. listo, vamos.
Ok, entiendo. ¿Y esa conversación de la familia por qué fue?
Porque implicaba mudarse a Chile. Implicaba mudarse. Esto es gerencia general en Chile con mudanza a Chile.
Tú claro, ahí, hasta ese entonces, estabas viviendo en Perú.
Yo viviendo en Perú, claro. Yo ya llevaba 5 años en Perú. Yo okay. ya feliz viviendo en Perú. Entonces significaba... para mí volver a Chile, que era espectacular. Uh-huh. Pero para mi hija y mi señora era... ir a Chile. Entonces, entre ir y volver, hay una diferencia.
Sustancial.
Sustancial, claro, exactamente. Sí. Hay una diferencia sustancial.
Pero bueno, al final se pudo dar.
Totalmente.
Costó mucho tiempo hacer desde que te dijeron que ese era el siguiente paso hasta efectivamente mudarse. ¿Cuánto tiempo pasó?
Habrán pasado unos 4 meses, 5 meses, no fue mucho. Lo que esperamos fue que mi hija terminara colegio, uh-huh. sí, estaba en prekinder, pero igual claro. le queríamos dar algún nivel sí. de estabilidad a la niña, y terminaba colegio y yo, uh-huh. pues la persona siempre es importante.
No, sí. ahora lo va a escuchar.
Claro, mi hija lo va...
Si no, me acuerdo de eso.
Claro, no, pero sí, dijimos que termine, por mucho que sea su prekinder, que lo termine, que termine bien, que haga su salida, y después nos vamos todos para allá.
¿Y qué tal fue, bueno, para ti la vuelta a Chile y para tu esposa y tu hija la llegada a Chile?
Bueno, para, digamos,
para ti asumo que fue...
son realidades distintas. Sí. Para mí fue lindo porque uh-huh. era, no sé, volver a mi país, volver a mis amigos, era volver a estar con ellos. Uh-huh. Era todo bien, bien uh-huh. simpático, una experiencia profesional nueva. Uh-huh. Para mi hija y para mi señora era algo completamente uh-huh. nuevo. Era la inversa del proceso claro. que yo había vivido de adaptación. Ellas viviéndolo allá, digamos. Entonces, uh-huh. como todos los procesos cuando llega a un nuevo país, uh-huh. al comienzo tienes incertidumbres, tienes que comenzar uh-huh. a hacer tus redes. En esos procesos de empezar a armar las redes hay pasos adelante, pasos atrás. Claro. Pero al final siempre la suma termina siendo positiva.
Claro. Bueno, al final con eso uno toma la decisión, ¿no? Esperando que la suma, la balanza sea
que siempre
positiva,
sea
¿no?
positiva, exactamente.
Ok. Y bueno, ahí estuviste 2 años, entiendo. ¿O no?
Viviendo 2 años, pero a cargo de la responsabilidad gerencial casi 3 años.
Ok, entiendo. Y bueno, y leí... ¿Pasas a ver Chile y Perú como gerencia general?
Claro, primero tengo lo que es la gerencia general de Chile. Vamos uh-huh. con un proyecto bien específico, consensuado con la organización. Uh-huh. Este proyecto, digamos, generamos el plan de trabajo. El proyecto comienza a cristalizar. Parte del plan de trabajo que se había definido desde un inicio uh-huh. y que yo en eso me había definido también, era que yo tenía que ser capaz de nombrar un reemplazante dentro de la organización de Chile. Es decir, yo en general no soy de las personas que me aferro a las posiciones y que ojalá no haya competencia. No, a mí lo que me gusta siempre es desarrollar gente, cosa que cuando yo voy a mi next step de uh-huh. carrera, yo inmediatamente decirle a mi jefe, aquí están las personas que pueden tomar la posición. Es decir, aquí está tal persona, listo, los formamos, tomaron la posición. Entonces era buscar eso, era buscar... hacer algunos ajustes que había uh-huh. que hacer a la, claro. a la operación, darle escalabilidad, de cumplir con ciertos objetivos financieros y nombrar uh-huh. el reemplazante. Okay. Cuando ya eso estuvo encaminado, uh-huh. apareció la posibilidad de poder tomar la gerencia general en otro país. Uh-huh. Yo lo que había tenido era la experiencia comercial, de estrategia, en lo que era mi país, se abría la oportunidad de tomarlo en otro país. Y nada, todo se dio porque en el fondo ya habíamos hecho la formación de la persona, un excelente claro. profesional en Chile, de hecho, de Sebastián, él es de nacionalidad argentina, trabajamos muy bien, estaba listo para su next step, entonces.
¿Y cuál fue el principal reto de cuando tomaste la gerencia general de toda una operación? Porque a diferencia de, incluso siendo CFO, ¿no? que tienes ese tema de people management, siempre estás dentro del ámbito financiero. Ahora ya tienes que ver todas las aristas, comercial, recursos humanos, logística. Es una organización
Es
en
todo.
su conjunto.
Correcto. Tú
¿Cómo?
estás para
Sí.
gerente general porque entiendes perfecto el rol del gerente general. Era básicamente eso y todo básicamente se termina estructurando sin que suene kármico ni estresante, pero desde el proceso. O sea, al final esto es es definir una estrategia, es definir un objetivo, definir la estrategia, escoger las personas correctas para la ejecución de esa estrategia y generar los mecanismos de evaluación de resultados correctos. Es decir, realmente eso que uno lo ve como tan teórico termina funcionando y muchas empresas muchas veces terminan teniendo problemas porque no lo tienen, o porque se largan a vender y no tienen la estrategia, o porque teniendo la estrategia no tienen las personas correctas para interpretarlo. Es algo que suena muy fácil, pero en el fondo hay muchos proyectos que terminan cayendo
No,
por
claro.
ausencia de eso.
Yo siempre digo, toda empresa tiene el objetivo de crecer en ventas y crecer en márgenes. La ejecución es el que hace la diferencia
Claro.
entre la que le va bien y la que le va mal. Nadie se siente en el directorio, este año vamos a perder plata. Nada es
Claro.
eso, ¿no? Sucede por
Y
una
ahí lo
mala
importante
ejecución.
es cómo, porque todo, digamos, el título de la canción siempre va a ser ese, es decir, tenemos que crecer en margen y tenemos que crecer en
Claro.
venta. Lo importante es la
El
letra de
cómo,
la canción,
exacto.
es decir, en el fondo, cómo
¿Cómo lo hace,
interpretamos la
no?
letra y ahí vuelvo y repito, el ser hombres de negocios es sumamente importante,
¿En qué
porque
sentido, hombre de
en el
negocios?
sentido de sentir que la empresa para la que trabajas es tu empresa. No es la empresa de un tercero, es tu empresa. Entonces, cuando tú empiezas a pensar en tu empresa, tú empiezas a decir, bueno, ¿cómo yo en mi empresa conseguiría más venta? Y empiezas a
Claro, ahí
moldear tu
deconstruyes, ¿no?
estrategia, construyes tu estrategia, y después, para ejecutar la estrategia, tú dices, bueno, si esta fuera mi empresa, yo no estaría sentado en mi casa viendo televisión, sino que yo por mi empresa, yo saldría a tocar todas las puertas. Y eso es lo que uno hace. Entonces uno va, toca todas las puertas. Después yo escucharía al cliente para ver qué es lo que quiere que yo le entregue. Y eso es lo que uno tiene que hacer, escuchar al cliente, saber qué es lo que el cliente necesita y darle eso.
¿Y cómo fue este objetivo? Porque cuando tú tomas la operación de Chile, me comentas que desde el inicio de ese objetivo de formar a tu reemplazo. ¿Cómo fue este proceso? Me acuerdo que mi papá siempre me decía, lo más complicado en una organización es el manejo de personas. El resto
Sí,
es
el resto
sencillo,
brota solo.
pero personas, esa es la parte más rica y entre que más compleja. ¿Cómo fue ese proceso que está desde el inicio y comentaste casi 3 años estuviste en la gerencia? ¿Fue un proceso de idas y venidas? ¿El candidato del inicio fue el que quedó ahora o hubo ahí algunos cambios? ¿Cómo fue?
Digamos, para todo en la vida se necesita un poquito de suerte, aunque realmente la suerte es algo que hay que buscarlo, es decir, yo creo que la busqué y la tuve. El candidato fue la persona, yo empecé obviamente a conversar mucho con la
Claro.
gente, a estar mucho con la gente, yo creo que eso es súper importante, estar con la gente, es decir, empezar a conversar, hacerle preguntas, ver cómo se van definiendo. Entonces ahí tú vas viendo el que muchas veces puede responder lo primero que se le viene a la cabeza, o el otro que te dice, no, mira, déjame, no tengo la respuesta, voy a pensar y después vengo con la respuesta. Entonces empecé a conversar, lo que yo te decía, observar como un antropólogo. Empecé a observar a mis direct report tal como si fuera un antropólogo. E inmediatamente empecé a ver que todos estaban en muy buen paso de carrera. Obviamente esto tenía unos timings, las carreras tienen curvas,
Claro.
entonces tenía que hacer empatizar la posibilidad real que todos tenían con la restricción de
Con el timing,
tiempo.
claro.
Entonces ahí obviamente fue apareciendo, digamos, Sebastián como un líder nato, cuyos tiempos se ajustaban a la realidad de lo que la organización requería y al mismo tiempo esto es como el aprendizaje, es decir, no solo tiene que existir alguien que te enseñe, sino que tiene que haber alguien que quiera aprender. Entonces él también se dejó enseñar, absorbió todo,
Claro.
tomó lo que le hacía fit a él, dejó lo que no le hacía fit y todo funcionó bien.
Solo apuntaste a él y funcionó.
Y funcionó perfecto.
Ok, y bueno, y luego, y este fue uno de los temas más interesantes en Chile. Luego pasas bueno, ahí, en ese tiempo tú ya tomas la gerencia también de Perú, ¿o no?
En los últimos 6 meses de mi estadía en Chile,
Ya.
tomo la gerencia general de Perú.
Ok, y ahí ya estaba la intención de, como ahora, ser solo gerente general de la operación peruana, la operación local.
Sí, exactamente.
Ya
sí,
sabías.
Sí, ya estaba todo el camino trazado. Es decir, en el fondo, para nosotros, en Lenovo, el tema de la planificación es algo clave. Es decir, no es como venga viniendo, vamos viendo, sino que en el fondo hay todo un trabajo de largo plazo.
¿Y cómo fue esa mudanza? Tu esposa y tus hijas dijeron, bueno, volvemos a Perú, y tú dijiste, ¿dejo Chile o...?
No, es decir, los 6 primeros meses estuvimos viviendo allá, yo yendo y viniendo, y después ya nos mudamos definitivamente para acá. Digamos, ellas habiendo tenido una muy buena experiencia en Chile, felices de volver a Perú, y yo habiendo tenido una muy buena experiencia en Chile con todos mis afectos y volviendo a los nuevos afectos en Perú.
Pero tú ya habías estado acá.
Yo ya había estado acá, sí, yo feliz.
¿Fue una transición más fácil que la anterior de ir de
Sí, Perú totalmente, a Chile? Totalmente, totalmente, totalmente.
Ok, y ya para ir cerrando, bueno, mirando ahora que hemos hecho un poco el recuento, asumo que te has acordado de varias anécdotas, el recuento de todo tu paso profesional, ¿a qué le atribuyes tú todo este crecimiento? O sea, el haber llegado ahora a ser gerente general de una operación y de una transnacional como Lenovo.
Sí, lo primero, yo te diría, al hecho de estar pensando permanentemente en el next step de carrera. Yo creo que eso es básico, es decir, en el fondo estar pensando, buscándolo, formándome para eso, es decir, yo en el fondo también soy un tipo que va tratando de ir estudiando distintas cosas, que siempre voy viendo en todo aprendizajes. También influye mucho las oportunidades de carrera que me han ido ofreciendo las distintas empresas. He tenido muchísima suerte de estar en muy buenas empresas, todas ellas, absolutamente todas han sido muy buenas empresas. Y siempre yo creo que observar mucho, es decir, tratar de no llegar a impartir pautas o dictar, mira, aquí vengo con mi receta, que esta receta es la que va
infalible.
A funcionar, es la receta infalible, sino que en el fondo conversar mucho con la gente, entender cómo piensan y desde ahí ir aplicando, ir moldeando la receta en conjunto con ellos, digamos.
Y ahora que comentas que sirve, ves el siguiente paso, tu siguiente paso, ¿hacia dónde lo ves?
Lo veo básicamente en lo que es consolidar la operación de Lenovo Perú, de hacer de Lenovo Perú una empresa cada vez más grande, una empresa cada vez más rápida y una empresa que sea día a día más atractiva para los chicos en el mercado peruano para venir a trabajar acá.
Ok, perfecto. Gracias, Andrés.
No, al contrario, gracias a
todos por escuchar. Listo. Good.